Buenas tardes, vividores. Hoy, como todos los viernes por la tarde a las 8, mis compañeras y yo estamos dispuestas a dar un poquito de caña. Con nosotros, otro día más, tenemos a Mari Carmen, la defensora en contra del maltrato animal.
Buenas tardes a todos.
Y también tenemos a Barbie, que como siempre va a dar mucha guerra.
Buenas tardes, vividores.
Barbie con la escopeta bien cargada, ¿no? Como siempre. Así me gusta. Bueno, como os dije, lo que es en el anterior programa, respecto a lo que es al medio ambiente, hablamos, bueno, os dije que os iba a hablar respecto a lo que es a la laguna de aceite, la laguna del, vamos, lo que es la problemática que estaba viendo sobre esa laguna. Hubo una reunión y, bueno, sacamos lo que son ciertas conclusiones de esa reunión. Pero antes de todo, comunicaros, vividores, que se acerca el verano y ya es hora de ir soñando con las vacaciones.
Atrás se queda el invierno, la primavera es mejor. Pronto en verano estaremos, tú y yo sentiremos los rayos del sol. Vacaciones de verano. Vacaciones de verano para mí, caminando por la arena junto a ti. Vacaciones de verano para mí.
Empezamos con nuestra sección de No dejes huella, chicas. Comentaros que, bueno, como os he dicho antes, respecto a lo que es a la sección de medio ambiente, íbamos a hablaros sobre lo que es la laguna de aceite. Como bien os dije en el programa anterior, pretendemos denunciar y tomar medidas contra el vertido que se ha ido generando a lo largo de estos años. Los políticos de este país no han tomado ningún tipo de solución, no han hecho ningún tipo de arreglo y la verdad es que sigue todo igual. Bueno, como os comenté en el anterior programa, tuvimos una reunión con la empresa que fue contratada por la Comunidad de Madrid, que en este caso la empresa se llama Gedesma. Y sí, Mari, ¿me quieres comentar algo, no?
¿Qué os dijeron?
Vale, bueno, pues mira, te comento, iba justo a comentarlo ahora mismo. La empresa se llama Gedesma. Esta empresa, en la reunión fuimos varios representantes de varias ONGs distintas y digamos que esta empresa lo que nos hizo fue hacernos un planteamiento. Nos planteó lo que es al principio cómo ocurrió todo, las empresas que tomaron, vamos, las empresas que fueron las causantes de este vertido, cómo la Comunidad de Madrid se hizo con el terreno y la solución que van a poner. Entonces, en resumen, las empresas que se dedicaron a vertir aceite, lo que es a las lagunas del Parque del Sureste, se llamaban Urribarri y Pixa, eran dos antiguas empresas de los años 80 que se dedicaban a lo que es al reciclado de aceite. Estas dos empresas quebraron, pero antes de quebrar hicieron un desastre ecológico en la zona tremendo, porque como ya os he comentado, lo único que hacían nada más era vertir el aceite y vertir todos los restos del reciclaje del aceite en las lagunas que había lo que es alrededor. La Comunidad de Madrid en el año 2008 compró el terreno y bueno, desde entonces, 2008-2009 fue cuando compró el terreno, y desde entonces anunció a bombo y platillo que iba a hacer lo que es una limpieza de esta laguna, vamos. Y nada, y nosotros esperando, y al no haber ningún tipo de solución, lo que hicimos fue ponernos en contacto con ellos. Entonces está la Comunidad de Madrid, la Consejería de Medio Ambiente, nos dirigió a la empresa GEDESMA. Y la empresa GEDESMA, nada, nos han dicho que durante estos 2 años han estado haciendo unos análisis sobre lo que es el vertido, todo lo que tiene, y vamos, comentaros, chicas, que vamos, que ahí había de todo, hasta aceite de baterías de coches. De baterías de coches,
de freír también, ¿no?
Sí, aceites de baterías de coches y todo, o sea, había ahí de todo. Y bueno, han muerto animales en peligro de extinción porque se piensan que es agua normal, se posan en la laguna y bueno, es como petróleo para ellos, se manchan completamente y nada, y es horroroso. Así que digamos que tras estos 2 años de investigación, lo que han hecho ha sido sacar como una especie de proyecto medioambiental que lo tienen que sacar a concurso. La empresa GEDESMA va a sacar lo que es una limpieza de esta laguna a concurso para que cualquier empresa se acepte lo que es ese trabajo y limpie lo que es la laguna. Que vamos, que digamos que no es que la vayan a limpiar, sino que la van a dejar tapada, ¿sabes? O sea, la van a dejar tapada y van a intentar lo que dice, repoblar un poco lo que es la zona, hacer una especie de revegetación para que vuelvan a nacer otra vez las plantas. Pero vamos, que por lo menos, ¿cuándo fue, Mari? Me parece que hasta el 2015, ¿no?
Sí,
hasta el 2015 no van a terminar lo que es de limpiarla, así que...
¿El concurso exactamente cuándo sale? ¿Cuándo se van a decir los ganadores o...?
Vamos, digamos que a finales de año. Por lo que nos enteramos, a finales de año lo que es el proyecto va a salir al concurso y digamos que a finales de año. Pero mientras tanto, las aves siguen cayendo y las aves siguen muriendo.
O sea, van a estar 4 años la laguna igual.
Sí, hasta que termine por lo menos, sí, 4 años, ¿sabes? Así que nada, vividores, ya sabéis, la Laguna del Aceite, esta laguna está en el Parque del Sureste, tenerlo muy en cuenta y sobre todo comentaros que nosotros en la reunión de, vamos, no, las ONGs fuimos a hablar lo que es con la empresa GEDESMA porque estamos intentando buscar una solución de cómo poder tapar esa laguna de forma provisional para que no caigan lo que son las aves. Entonces, vividores, si se os ocurre algo, ya sabéis, en nuestra página Facebook podéis dejarnos todas vuestras ideas. Por supuesto, también recordaros que hay que tomar medidas y prevenir estos vertidos.
Medidas que nos comenta nuestra compañera Carol, de las cuales nosotros podemos dar nuestro granito de arena en el medio ambiente, que es muy delicado. Empecemos por algo cotidiano, como la iluminación que le damos a nuestras casas, las bombillas tradicionales, que emiten 140 kilos de dióxido de carbono al año. En cambio, si compramos las compactas, fluorescentes, estaríamos ahorrando más o menos como un 60% de energía.
O sea que, Barbie, nos estás comentando que, vamos, las bombillas normales las bombillas tradicionales se meten hasta 140 kilos de dióxido de carbono, ¿no?
Eso es.
Unas medidas caseras, ¿no? Para aprovechar y hacer algo
de ahorro energético,
y ayudar un poquito a la contaminación.
Sí, porque en realidad ayudas a la contaminación y luego en la factura de la luz.
Vale, o sea, digamos que os digo, o sea, estás contando, Barbie, que hay que comprar lo que son bombillas fluorescentes.
Eso es.
Vale. ¿Qué más nos puedes contar?
Pues, por ejemplo, ayudando a nuestro bolsillo y evitando además el cambio que estamos produciendo en el medio ambiente, ya que los fluorescentes son más baratos, pero también cuidado, porque las bombillas de bajo consumo ayudan también igualmente a permitir, bueno, pues ese 60% de...
Sí, vamos, o sea, que digamos que las bombillas de medio ambiente, vividores, lo que es las bombillas de bajo consumo, gastan menos, pero son más caras. Entonces, lo que tenéis que tirar más bien es lo que es a los fluorescentes. Los fluorescentes no gastan tanto y son más baratas, con lo cual hace lo mismo que las bombillas de bajo consumo, lo que pasa que también es un ahorro económico lo que te haces. Así que no se os olvide lo que es esta medida.
Muy bien. También voy a explicaros otras medidas que podemos hacer. Una de ellas es regulando el termostato en la calefacción y el aire acondicionado. Y ahora que viene el veranito, pues...
Hay que regular el termostato. Es otra medida casera, vividores.
Sí, sí se puede hacer una ventaja y ahorrarse económicamente a final de mes con la factura y ahorrando un poquito.
Sí, ayudas. Además que la energía, que ahora la luz, la factura de la luz viene...
Han subido un 20%.
Y la han subido, es verdad, Barbie. Entonces lo mejor es lo que nos va a contar María.
Pues con 2 grados menos en invierno y 2 grados más en verano, vale, es suficiente. Medidas que se pueden ahorrar hasta 900 kilos de dióxido de carbono en 12 meses. Eso en la factura de fin de mes, como hemos dicho, ayuda muchísimo.
Más o menos en invierno, vividores, tiene que estar lo que es el termostato en torno a unos 25 grados, 24 o 25 grados, y en verano el termostato tiene que estar en torno a unos 20 grados.
Sí, unos dos, un...
Al revés, perdón, que me he equivocado. Me están diciendo al revés, sí, al revés.
Es que si lo decimos de esa manera, me parece que vamos a pasar mucho frío y sí, mucho calor.
Al revés.
¿Y qué nos cuentas, Barbie?
Pues yo os cuento otra medida, que podéis instalar una ducha de baja presión, así evita que se use tanta agua caliente o agua en general.
Sí. Sí.
Es un factor importante para prevenir este fenómeno, como también dejar de utilizar el agua tibia en el lavado o en el secado a la hora de la lavadora, la secadora.
Vale, de acuerdo. O sea, digamos que lo que nos estás comentando, Barbie, que siempre en la ducha es más económico si compráis lo que es una ducha con regulador
de baja presión.
Regulador de presión.
Hay incluso lo que es duchas que son para eso mismo, para utilizar menos agua.
Sí, ¿y la temperatura?
Sí, pero también, por ejemplo, el agua, parece que sale mucha agua, pero luego en lo que es la factura, en realidad no sale tanta agua como parece. Entonces, al final, ahí estás ahorrando.
También, sí. Vividores, recordar que si se seca la ropa al aire libre, la mitad del año, se reduce en 320 kilos la emisión de dióxido de carbono por año. Es bastante.
Me estás hablando si las personas que tienen secadora, que no utilizan la secadora.
Sí, se utiliza. Si no utiliza la secadora, si se pone la ropa al aire libre, el típico tendedero que tenemos en.
O sea, lo que es tender la ropa.
Claro, exactamente.
Gente que. O sea, hablamos de que, vividores, si tenéis secadora, que bueno, la verdad es que.
La secadora ahora mismito es un privilegio.
Muy poca gente, yo creo que muy poca gente tiene secadora.
Sí, hay secadora.
Mucha gente que tiene secadora.
Pero es una medida de ahorro en casa, es no ponerla. No ponerla y aprovechar ese gasto que tiene la secadora para poder ahorrarse dinero a final de mes.
Vale, entonces recapitulemos. Hemos dicho que punto número uno, lo que es las bombillas. Las bombillas de bajo consumo ahorran energía, pero son caras. Entonces, si nos tiramos por el lado de los fluorescentes, también vamos a ahorrar energía y nos va a salir más barato. Punto número dos, chicas, recordarme, hemos dicho que la calefacción.
Sí,
o sea, y el aire acondicionado.
La calefacción y el aire acondicionado. Entonces, la calefacción, si no me equivoco, 25 grados en invierno, ¿no? Y 20 grados en verano. Vale, entonces, me han corregido ahora mismo. Disculpad, vividores.
Esto lo...
Por el micro le puedo decir 20 grados en invierno y 25 en verano, porque la diferencia es mucho más fácil de conseguir. Si hace frío, 20 grados en invierno es más fácil de conseguir que 25 grados. Y en verano conseguir 25 grados es más sencillo que 20.
Vale. Bueno, os lo habéis escuchado, ¿verdad, vividores? O sea, gracias a nuestro
compañero,
nuestro compañero de mesa, hemos conseguido llegar a un acuerdo sobre lo que es el termostato.
Aunque siempre tendremos a un gradito más, un gradito menos al veranito, sí, que va, bueno, a sentir. Sí. Ay, con este calor.
Sí. Y bueno, y por último hemos dicho lo que son las duchas. Se ahorraría agua si cogiéramos lo que es una ducha de baja presión. Y hay duchas en las cuales hay una especie como de regulador de temperatura, ¿vale? Que con eso hacemos también, pues, que salga menos agua, menos cantidad, utilizamos menos gas y la verdad la factura luego no viene tan alta.
Cabe recordar que aconsejamos que se duchen en vez de bañarse. Se ahorra un montón de agua, además de tiempo. Estudios dicen que tardamos una media, más o menos, de media hora si nos bañamos, que si nos duchamos, que eso tardamos unos 10 minutos. Y si lo hacemos...
Yo sé de gente que se ducha y puede tardar hasta media hora duchándose.
Pero eso es...
Yo estoy 20 minutos.
Bueno, eso aquí tenemos
ya,
una.
Eso ya es el gusto. Eso ya es el gusto. Pero normalmente con 10 minutos vamos sobrados. Y por lo menos la factura también del agua es ayuda.
Y bueno, también, vividores, os recuerdo que aunque tengáis como yo, por ejemplo, una ducha hidromasaje, no os tiréis mucho tiempo.
Bueno, eso ya es el lujo.
Vale, tú eres una privilegiada, ¿no?
¿Qué nos cuentas, Barbie? ¿Qué nos cuentas?
Pues nada, que por ejemplo los productos de papel reciclado, los cuales nos ayudan a la desforestación, a evitar, por ejemplo, comprar productos envasados, que reducen un 10% de la basura personal, ahorrando 540 kilos de dióxido de carbono. Por lo que reciclando se puede ahorrar hasta 1.000 kilos de residuos en un año.
Vale, o sea que Barbie, digamos, nos has dicho que si reciclamos, en resumen, ahorramos 1.000 kilos de residuos en un año, con lo cual contaminamos mucho menos. Pues ya está, muy bien. Mari, recuérdanos una cosita.
Sí, recordaros que esto, vamos, normalmente supongo que la mayoría de vosotros ya lo sabéis, pero siempre cabe recordar un poquito. El papel y el cartón en el cubo azul. En el cubo verde tenemos el metal y el plástico. Y me equivoco. El metal y el plástico en el amarillo, ¿correcto?
Sí.
Vale, el papel y el cartón en el azul.
¿Y el cubo verde? El cristal.
El vidrio.
El vidrio.
El vidrio. Barbie.
Pues, por ejemplo, para los que les gusta la comodidad del coche y quieren aportar el disminuir este problema, se les recomienda elegir un vehículo de menor consumo o con tecnología híbrida, puesto que un coche rinda 2 kilómetros más o menos por litro de combustible y puede ahorrar hasta 1.360 kilos de dióxido de carbono.
Bueno, o sea, digamos que lo que tiene, o sea, digamos lo que nos has comentado, Barbie, es un poco ahora referente a lo que es a los coches.
A los coches, eso es.
Otra medida para ahorrar.
Otra medida
para ahorrar. Que es la tecnología nueva, que es la tecnología híbrida.
Sí, pero ojo, o sea, ahora mismo los coches híbridos cuestan una pasta, ¿eh?
Lo que ha indicado Zapatero. Que nos animemos a comprarlo, a comprar esos coches híbridos que dentro de nada van a salir.
Claro, pero si comprar un coche de esos nos cuesta una millonada, nadie lo va a comprar.
Claro, que suelte una subvención, ya verás, yo soy la primera a cobrarlo.
Por favor, a la gente.
Efectivamente.
Desde aquí le decimos a Zapatero que sin ayuda poco vamos a hacer, por supuesto.
Eso es.
Pero sí os comento una cosa, si es verdad, ¿vale?, que ha salido ahora mismo ciertas gamas de coches que no son muy caros, ¿vale?, que tienen algo de eco. Por decirlo de alguna manera.
Sí, que son mitad eléctricos. Hay unos que son mitad eléctricos.
Sí, más o menos. Pero bueno, o sea, es decir, digamos que hay ciertos coches que han salido que son de la gama Eco, que es decir, que gastan menos de gasolina. Y bueno, y con esos coches lo único que puedes hacer es ahorrarte un poco de gasolina y que no contamines tanto, o sea, no puedes hacer otra cosa. Pero bueno, si podemos tirar de ellos, tiramos de ellos.
Del mismo modo, vividores, es recomendable revisar frecuentemente los neumáticos para que se encuentren en correcta presión, mejorando la tasa de consumo de combustible hasta un 3%, lo que produce que cada litro de ahorro de gasolina y evita la emisión de 3 kilos de dióxido de carbono. Y ahora que llega el veranito, recuerdo que hay que poner a puesta a punto el coche para salir por ahí y para tu seguridad, por supuesto. Don't you wish your girlfriend was wrong like me? Don't you wish your girlfriend was fun like me? Don't you?
Okay, I see how it's going down.
Don't you?
Seem like shorty want a little menage to pop off or something.
Let's go.
Well, let me get straight to it. A broad won't watch it. When I come through, it's the God Almighty looking all brand new. A shorty wanna jump in my Aston Van Jewish. Looking at me all like she really wanna do it. Try to put it on me till my black and bluish. You wanna play with a player girl and play on? Trip out the Chanel and leave the lingerie on. Watch me and I'ma watch you at the same time. Looking like you won't break my back. You're the very reason why I keep a pack of the Magnum. And with the wagon, hit you in the back of the Magnum. For the record, don't think it was something you did. Shorty, you all on me, cause it's hard to resist the kid. I got an idea that's dope for y'all, if y'all can get cool. I can hit the boat for y'all, don't worry
don't
about it.
Don't you wish your girlfriend was hot like me? Oh. Don't you wish your girlfriend was a freak like me?
Like me.
Don't you? Don't you, baby?
Don't you?
Alright, same. Don't you wish your girlfriend was wrong like me? Don't you wish your girlfriend was fun like me? Don't you?
We don't have time left to regret, and we'll take more than common sense. So stop your wondering, take a stand. There's more to life than just to live.
Cause an empty room can be so loud.
Finalmente, y no por eso de menor importancia, el plantar árboles para aumentar nuestras áreas verdes en grandes cantidades, puesto que tan solo con uno de estos se elimina una tonelada de dióxido de carbono a lo largo de nuestra vida. Son pequeñas cosas que ayudan.
Vale, o sea que por último, Barbie, nos has comentado eso, a plantar árboles y una cosa lo compensamos con otra.
Todos los días procuraremos ayudar un poquito a la economía de la casa, pero sin olvidarnos de lo principal, ayudar al medio ambiente. No os olvidéis que si no echamos una mano, el futuro puede que se ponga verdaderamente muy negro.
Pues sí, bueno, pues ya sabéis, vividores, animaros, ayudar al medio ambiente, que no cuesta nada, la verdad, y además así os divertís.
Y ahorramos.
Efectivamente, y ya si estáis aburridos en casa, habéis terminado los exámenes, o sea, miles de cosas. Comunicaros, vividores, que en el próximo programa os vamos a hablar lo que son de las actividades que podéis hacer este verano y con qué entidades podéis trabajar para poder disfrutar un poco del medio ambiente. Empezamos ahora nuestra sección de animales, nuestros mejores amigos. ¿Mari Carmen?
Pues sí, Carol. Y como también son un miembro más de la familia, también vamos a ayudarles, a entenderles, a que cuando notas alguna su mirada, algún gesto de ellos, sepas interpretarlo y entonces puedas comprobar que se encuentran pues bien. Que los tiene, que se encuentra el animal bien, que no, vale. que no está enfermo, por
o
supuesto.
O sea, que hoy vamos a hablar de las enfermedades de los animales.
Exactamente, sorpresa. Hoy vamos a ayudaros un poquito a comprender y entender al animal. Estas medidas voy a comentarlas una por una para que vosotros podáis comprobar y poder tomar nota a ver si os puede ayudar.
Uh-huh.
Por ejemplo, ¿cómo sabéis que vuestro perro está enfermo?
¿Cómo lo sabemos? Sí.
Difícil pregunta.
Cuéntanos.
Lo primero, el comportamiento. ¿Qué debe llamarte la atención de lo que es el animal? ¿Qué es lo que puede pasar? Pues que no te acuda cuando llegas a la puerta y vienes de trabajar y el perro que normalmente suele venir a saludarte no viene.
Que no te salude.
Eso puede ser un síntoma que puede pasarle algo.
Uh-huh.
Otro, un perro enfermo duerme todo el día. Busca la oscuridad.
¿Ah, sí?
Sí, exactamente. Está poco activo y en algunas ocasiones se muestra más agresivo de lo que es en general.
¿Pero cuando le vas a tocar o qué, Mari?
No, pide la atención de su amo.
Ah, vale.
No aceptando cariños ni juegos, no acepta. Solo que es que realmente lo que le está pasando que necesita, está pidiendo atención.
Uh-huh.
Solución a tomar sería tocarle con cuidadito por todo el cuerpo para identificar los posibles focos del dolor.
Y enviarle directamente al veterinario, me imagino, ¿no?
Exactamente. El perro reaccionará con irritación cuando presiones la parte del cuerpo, pero le molestará. Pero los síntomas, por lo menos ya podréis comprobar dónde se sitúa el dolor,
del
animal.
Sí, porque un perro no habla y no sabes cuándo está enfermo, por supuesto.
Sí, exactamente. También podéis comprobar si puede estar enfermo en los pasos diarios, en los paseos que estás con él, pues en ese los paseos media hora, una hora, hay que comprobarlo. ¿Y cómo lo podéis identificar si está enfermo? Pues observándole si hay cambios en el color de las heces, la cantidad de heces y el aspecto de la orina también. Eso es una manera de comprobar si el animal puede haber caído
enfermo.
Bueno,
en el aspecto de la orina es un poquito complicado verlo, quizás.
No creo, porque si por ejemplo orina en lo que es en la acera de la calle, sí se puede comprobar si a lo mejor sale de color amarillo o a lo mejor sangra o etcétera.
Una perra a lo mejor es más complicado, porque como se agacha más a la hora de hacer pis.
No, también si
¿también?
Bueno, si prestas un poco así de atención, tampoco es que te pongas ahí a mirar. Te pongas ahí a mirar.
Tampoco vividores, hay que sacar el kit de CSI, ¿eh? Así que vamos a ver.
Evidentemente, así con mirando un poquito lo podéis.
Vale. Mari, nos vas a contar de todas formas también ciertas enfermedades graves que suelen tener los perros, ¿verdad?
Síntomas, exactamente. Los síntomas graves de enfermedades de los animales pueden ser la hipotermia, por las bajas temperaturas o por la fiebre,
uh-huh.
También la respiración acelerada, el pulso lento, alguna taquicardia y la sangre en las heces, como bien he comentado antes, en la orina o en el vómito.
Vale, o sea que si digamos que si notáis vividores que alguno de vuestros perros tiene una reacción rara, está raro, respira muy aceleradamente, sangre en las heces, bueno, algo le pasa.
Y como bien ha dicho nuestra compañera, al veterinario.
Al veterinario de cabeza.
De cabeza.
Y si en el caso de que, por ejemplo, tengan un cachorro,
lo podréis averiguar si vomita, si tiene diarrea, si tiene tos, estornudos.
¿Pero los perros tosen?
Hombre, por supuesto.
Ah, pues es la primera vez que lo oigo, vamos.
Por supuesto. ¿No tenéis lo que son las...
como garraspera, ¿no?
Sí, que empiezan como si fueran a vomitar, pero no lo hacen.
Ah.
Eso es su forma de toser.
Anda.
Eso es una... No es como la nuestra, por supuesto, pero eso es su forma de toser.
Uh-huh.
Luego también el estornudo y los mocos.
Anda, mira.
Si todos estos síntomas son muy continuos, es que pasa algo. Puede provocar, si estos síntomas aparecen, problemas respiratorios. Y si tiene fiebre, también. hay que acudir rápidamente al veterinario. Uh-huh. Y a los animales de compañía, los más numerosos que tenemos en casa son los gatos y los perros.
Sí, son lo más general,
sí,
vamos.
Sí. Pero hoy en día hay muchísima gente que no, vamos, que tiene toda clase de animales.
Animales exóticos.
Yo tengo un hurón,
¿ves? Exactamente.
La gente lava por los animales exóticos.
Entonces, vividores, cada día explicaremos una serie de trucos para darlos, para daros mayor facilidad para estar con ellos, saber qué les pasa, si están enfermos, si están bien, si están contentos, etcétera. Como bien hemos dicho, compañeras y vividores, se acerca el veranito y tenemos un montón de actividades que podemos hacer con nuestros animales de compañía. Os voy a dar algún ejemplo. Podemos salir al campo con ellos, llevarlos de acampada. Porque te podéis llevar al perro de acampada, por supuesto.
Sí, claro, nos vamos nosotros de acampada y ya de paso te llevas al animal,
hombre,
por supuesto.
Por supuesto.
Ante todo, vividores, ya sabéis, el animal con vosotros, es uno más.
Estar de veraneo con ellos en el pueblo. En el pueblo, vamos. Ellos lo que les encanta, salir, tú coges, le abres la puerta, echa a correr y se van.
Y se van y no les ves el pelo en todo el día.
Hombre, puedes ir a correr con ellos, ir en bici y también participar en concursos con ellos, participar en concursos caninos. Y así, bueno, quién sabe, que si eres ganador tienes un beneficio.
Sí. Perdona, Carolina.
Sí, cuéntame.
Por ejemplo, también, ya os lo informaremos en el próximo programa, pero para la gente que, por ejemplo, tenga hurones, también hay olimpiadas.
Sí, es verdad. Sí,
hay olimpiadas y, si no me equivoco, entre el mes de junio, julio, ya son las próximas de este año.
Por supuesto.
Ya os diré el día y dónde.
Pues todo eso mi compañera os informará en el próximo programa. Eso sí, todo esto lo estamos comunicando para que sepáis y recordar que en ningún momento se acerca el verano y no es plan de abandonar a vuestro animal. Hay que estar con ellos, hay que estar, es uno más de la familia y de verdad hay muchas cosas que puedes hacer con él.
Bueno, vividores, hemos hecho como una especie de resumen general. Lo primero de las enfermedades, de los síntomas que puede tener lo que es un perro, tu mascota, cómo poder averiguarlo cuando está enfermo y que nada, que el verano siempre con nuestras mascotas y llevarlas a todos los lados. Y creo, Mari, que en estos momentos vamos a anunciar nuestro concurso que tenemos pendiente, ¿no?
Sorpresa, exacto, Carol. Concurso al animal de compañía más guapo.
Uh-huh.
Bases del concurso serán: buscamos la mascota más guapa de España. Solo tenéis que enviarnos una foto de vuestra mascota a nuestra página de Facebook en Vive y Deja Vivir.
Sí.
El jurado compuesto por servidoras.
Nosotras.
Nosotras. Y el jefe de la emisora.
Ricardo, la persona que nos ha dicho antes cómo poner el termostato.
Hay que ver. Votaremos al más guapo. También podéis participar vosotros mismos poniendo en el clip de Facebook, el típico clip de la manita de me gusta.
Sí, sí, claro. Así como, vamos, que así es como votáis.
Hay que dejarlo claro, por supuesto.
¿Cómo se vota, por supuesto?
La foto que más os guste. Para que lo tengamos todo presente, nosotros y vosotros y el jurado más, para que nosotros miremos cuál es el que más os ha interesado y nosotros lo tengamos en cuenta, por supuesto.
Y vamos a hablar ahora del suculento regalo, ¿no?
Ah, eso va a ser sorpresa. Bueno. Lo vamos a ir diciendo a lo largo de los programas más o menos dejarlo que participéis y luego os informaremos en el próximo programa
de cuál es el regalo.
Exactamente. También, aparte de eso, el ganador vendrá a nuestra emisora con su animal para enseñarnos y hablar con nosotros de cómo ha conseguido este animal tan guapo.
Sí, qué es lo que le gusta del animal y todo. O sea, que digamos que el ganador tiene la opción de venir a nuestra emisora, estar con nosotros y aparte de esto se lleva también un regalito. Así que ya sabéis, vividores, colgar vuestras fotos en nuestra página Facebook y a votar el mejor animal. Y el más guapo, claro. We'll be right back.
te pido nada, con tu saludo indiferente me basta. Tú ya no me haces daño, tus cosas no me duelen. No vales más que aquella luna oscura. Recuerda que decías que para ti sería tu latido intenso y grande. Quédate otro día, no sigamos tan distantes. Entre cada espera, entre tú y yo, yo no confundí jamás otros brazos nuevos con los tuyos.
Bromeas y te ríes, te sientas y me excluyes.
Siento encima sonrisas que conozco, sonrisas que acarician cuando éramos tierra y estrellas. Ahora, si quieres tú, me quieres tú. Para ti sería tu latido intenso y grande.
Bueno, chicos, ya os hemos hablado lo que es de nuestra sección de perros dentro de nuestro espacio de No dejes huella, y ahora entramos de cabeza en nuestra sección Viernes Noche. Como estuvimos hablando en el programa anterior, prometimos un debate. Bueno, antes de empezar en Viernes Noche, prometimos un debate sobre lo que son los animales, sobre si tenía más importancia lo que son los animales o los seres humanos, pero este debate ya lo haremos en el próximo programa, ya que los asistentes pues no han podido venir por circunstancias varias. Entonces, resumiendo brevemente lo que hemos estado explicando en lo que es la sección de Viernes Noche, los diferentes programas, hemos hablado de las entrevistas de trabajo, cómo ir vestido a las entrevistas de trabajo, cómo buscar empleo. O sea, hemos centralizado un poco los anteriores programas en la gente que no tenía trabajo. Hoy hablaremos de la gente que tiene trabajo y está en un trabajo que no le gusta y que su jefe es asqueroso. Entonces, vamos a intentar dar consejos de cómo poder sobrellevar ese trabajo. Proud for the best chick, yes, I'm on a lookout. So banging, shorty like a belly dancer with it. Smell good, pretty skin, so gangster with it. No tricks, only diamonds under my sleeve. Give me the number, but make sure you holler before you leave. I know you like me. I know you like me. I know you do. I know you do. That's why whenever I come around, she's all over you. And I know you want it. Bueno, Barbie, respecto a lo que es este tipo de trabajo, ¿qué nos puedes contar un poquito?
Pues que tenemos que localizar y centralizar qué es lo prioritario a solucionar, aún dejando el resto, con las cosas menos importantes que se pueden despachar por encima y alguna que se deja incluso sin hacer.
Vale, o sea, ¿te refieres? Don't you wish your girlfriend was fun like me? Don't you? Don't you? Fight the feeling. Fight the feeling. Leave it alone. Leave it alone. 'Cause if it ain't love, it just ain't enough to leave a happy home. Let's keep it friendly. Perdonad antes, vividores, por la interrupción, pero es que me ahogaba, necesitaba beber un poquito de agua. Esto siempre suele pasar, son cosas que pasan en directo. Bueno, entonces, Barbie, más bien lo que nos has comentado, que es que siempre hay que centralizar un poco el problema en sí, ¿no? Digamos,
sí.
De los problemas que tenemos siempre, centralizar un poco lo que es el motivo de qué es lo que nos gusta, qué es lo que no nos gusta de ese trabajo, y pero necesitamos el dinero y tenemos que estar en ello. Así que nos podéis contar, por ejemplo, experiencias personales. Barbie, creo que tú estás más o menos en una misma situación, ¿no?
Sí, los típicos jefes que, bueno, pues se dedican a intentar, con perdón de la palabra, putearte,
¿sí?,
en el trabajo. Y yo creo que lo que hay que hacer es primero intentar pasar desapercibido,
uh-huh,
y luego, bueno, pues darles con la misma moneda, porque todos los jefes tienen un punto débil y algo hará mal también, ¿no?
Vale, pongámonos, María, en esta misma situación. O sea, tú estás trabajando, digamos que empiezas a ser tú el conejillo de Indias, empiezas a ser, como aquí dice, menospreciado. Lo que es a través de tu jefe empiezas a ser menospreciado. Intentas pasar desapercibido, pero ¿cómo puedes intentar cambiarlo un poco? Es decir, ¿cómo puedes darle la vuelta a la tuerca?
Pues yo diría que en primer lugar es importante distinguir entre las tensiones que puede provocar el trabajo y las que generan gratuitamente como las consecuencias de desajustes personales. O sea, en este caso, el estrés que puede que te ocasiona el trabajo por culpa del jefe. Entendemos las que se producen inevitablemente como consecuencia de tener que responder a objetivos que te pide el jefe autoritario. O sea, siempre el típico jefe te dice, esto no me vale, quiero más. Y mañana, por ejemplo, trabajos de teleoperador, que está hoy a la orden de hoy en día.
Sí, que te piden muchos objetivos.
Te piden objetivos, cada día te piden más. Cualquier actividad humana necesita una tensión necesaria para poderla desarrollar, para poder desarrollar tu propia actividad. Pero no sobrepasarla, porque te provoca una tensión muy grande y te puede afectar psicológicamente, por supuesto.
Y te afecta.
Por supuesto.
Entonces, resumiendo, o sea, por ejemplo, si tenéis un trabajo, que hay mucha gente que tiene trabajo hoy en día, lo que es con objetivos, si os piden esos objetivos, llegar a esos objetivos. Nunca queráis sobrepasar de ello, porque si no, os van a pedir más, más y más.
El hostigamiento se puede manifestar de muchas maneras. ¿Cómo más o menos, Barbie? ¿Nos comentas un poquito?
Pues os comento. El conflicto y los roces son una realidad inevitable en las relaciones interpersonales.
Vale. También hay otras maneras para manifestar el hostigamiento. Es despreciar sistemáticamente las labores realizadas por el empleado. O sea, que tu jefe, hagas lo que hagas, le dé absolutamente igual lo que vas a hacer. Vamos, que para él no eres nadie, eres otro empleado y fuera. Aislar a los compañeros de trabajo impidiéndote la comunicación con ellos. Eso también sería un hostigamiento total.
O sea, el acoso, el moving, vamos.
Exactamente. Sí. También hacer comentarios de menosprecio a la persona por su apariencia, sus convicciones, su raza, ridiculizar, acosar, gritarle, amenazarle, extender calumnias, poner sistemáticamente en entredicho el trabajo del empleado. Todos estos factores que he comentado, esto es lo que...
Son síntomas de moving.
Exactamente, sí. Hostigamiento. Y yo aconsejo denunciar. Sí, en estos casos es muy difícil tomar esa decisión, porque pues está a la orden de día de mantener un puesto de trabajo. Pero chicos y chicas, ¿qué es mejor, tu puesto de trabajo o estar bien psicológicamente?
Era lo que te iba a comentar, Mari. Hay gente, ¿vale?, que sufre acoso en el trabajo, pero que necesita trabajar. Necesita trabajar y necesita dinero. Y hoy en día, como está la situación, es complicado dejar un trabajo porque es que es muy difícil encontrar otro.
Un punto, chicos, a tener en cuenta es que para que poderos ayudar, ¿vale?, a daros alguna iniciativa y encontraros un poquito más a gusto en el trabajo, es tener algún amigo que otro en el trabajo. Para en momentos en que no haya jefes, ponerle a parir, por supuesto,
sí,
criticarle o algún chiste, pero eso te alivia muchísimo.
Sí, pero cuidado, Barbie, ¿no?, con esto, porque
sí.
Los amigos, a la larga, compañeros de trabajo que dicen que son amigos, a la larga pueden ser enemigos.
Cuidado, porque hay mucha gente que, bueno, pues como se llama hoy en día, los chupaculos, que van por delante, sí, sí, jaja, muy bien, poniendo a la jefa a parir, y luego van diciendo, pues fulano te ha llamado tal, etcétera, etcétera.
Eso es cierto, eso es cierto. Ahí tienes razón, Barbie.
Es que al final luego la jefa, si encima va encima de, ya está encima de ti y se entera, pues bueno, el movie es mayor.
También otro que podéis hacer es cuando salís del trabajo, de estar estresados, manera de desestresarse, pues si es aconsejable, una musiquita, relajaros, es desconectar totalmente con música, iros de hacer algún deporte, eso sí, en todo momento salir del trabajo, llegar a casa y no hablar nada del trabajo, porque eso es lo que genera sentirte como que estás en él todos los días. Sí,
¿vale? Otra de las maneras también podría ser escuchar nuestro programa, por supuesto.
Exactamente.
Los viernes.
Vividores. ¿Qué mejor idea es escucharnos un poquito y ver lo que realmente está pasando?
Sí, pero Mari, digamos, vamos a ver, hemos puesto lo que es encima de la mesa, la problemática del moving, hemos puesto lo que son los factores, las maneras con lo más normal, o sea, a través de cómo te pueden hacer el moving, las maneras de cómo te pueden hacer este tipo de acoso, pero tenemos ese problema aún ahí, es decir, gente que sufre moving y gente que desgraciadamente necesita el trabajo y no se puede cambiar. ¿Cómo puede afrontar ese moving? Si pone denuncia, puede acabar en la calle.
Sí, exactamente.
Entonces, pero dentro del trabajo no puedes tener lo que es ese amigo, supuesto amigo, compañero de trabajo que te pueda ayudar, porque es que puede ser un chivato. Entonces, Mari, ¿cómo podemos afrontarlo?
Se podría, en este caso, es difícil afrontar esa situación porque, claro, te genera verte pues en la espada y la pared. Uh-huh. Pero siempre hay que intentar llevarlo lo mejor posible. Ya que no puedes dejar el trabajo, intentar sentirte y bien contigo misma, por supuesto, o mismo, y despejarte en cuanto sales del trabajo, e intentar participar y dar ideas a la empresa para que no vean tus defectos, estar... Si tu jefe es autoritario y te está mandando todo el día, pues bueno, hacer oídos sordos y bueno, pues ¿qué se le va a hacer? A hacer el trabajo. Pero eso sí, en todo momento, como sé, vividores, que todos sois unos verdaderos apañaos y trabajáis perfectamente, el trabajo lo vais a llevar, en todo momento
lo
perfectamente,
mejor.
Lo mejor. Y entonces en ningún momento el jefe nunca va a ver ningún defecto tuyo. Si más o menos lo intentas sobrellevar, lo que es sentir que tienes una vida fuera de tu trabajo, o sea, poder salir de trabajo y decir ya, desconecto, por lo menos sabes que estás mal, pero por lo menos intentar llevarlo lo mejor posible ya fuera.
O sea, yo, Mari, veo que tú eres una persona muy optimista, ves las cosas muy claras, pero vamos ahora a irnos lo que es hacia el otro lado, en este caso, Barbie.
Como... Ah, yo soy negativa, ¿no? Entonces, ¿o qué?
No es que sea negativa, pero lo que queremos es que nos expliques tú, porque desgraciadamente has vivido este tipo de experiencia, pero un poco como tú lo llevabas, lo llevas o lo sobrellevas, y qué experiencia has qué es lo que te has llevado de bueno, qué es lo que te has llevado de malo, y qué solución son las que tú puedes aportar.
Yo solución, si una persona está muy mal porque la están haciendo un movie, opto por una baja psicológica, por supuesto. Uh-huh. Lo primero. De hecho, no te pueden despedir, a no ser que sea con despedido improcedente. ¿Y cómo sobrellevarlo? Pues, como lo he dicho, hacerte desapercibida e intentando que lo que te dice tu jefe no te afecte. Porque si hay que pensar que es una persona que lo que hace es ir a por ti. Entonces te va a buscar todos los errores, todos tus defectos, y todos cometemos errores. Entonces... no hay que tomárselo a pecho porque es una persona que te busca. O sea, sobre todo no perder los nervios.
Sobre todo este tipo de personas, yo creo que sobre todo lo que intentan es hundirte. Es decir, sí, que tu autoestima vaya por los suelos.
Sí,
Por supuesto, por eso sigo comentándolo y repito que siempre lo que hay que hacer es intentar decir, tú no me vas a hundir, yo tengo otra vida, estoy mejor en otro momento que no es el trabajo, pero que no me queda otra que estar aquí, pero lo soportaré, pero tú no me vas a hundir psicológicamente, voy a estar ahí a pie de cañón.
O sea que digamos, ante ese acoso hay que reaccionar con más fuerza.
Efectivamente.
Lo que pasa que, claro, cada persona tiene su propia
aguante
su propia autoestima. Es decir, hay gente que a lo mejor psicológicamente está mayor preparada y dice, tú me acosas, tú me estás haciendo un mobbing, pues no vas a poder conmigo. Pero hay gente que a lo mejor la afecta más y le
pues entonces
más.
Por eso mismo una baja psicológica. La gente que le afecte, baja psicológica. La gente que pueda con ello, que siga.
Igualmente, si llega a esos extremos, considero mejor denunciar. Es que hay momentos que en el factor del movie que ya llega a unos extremos de es que aunque necesites ese trabajo, es mejor irte.
Ahora, yo pregunto una cosa. Corregidme, chicas, si me equivoco. Tengo entendido que cuando tú estás sufriendo mobbing en un trabajo y denuncias al trabajo, o sea, lo que es denuncias a la persona que te está haciendo mobbing, denuncias a la empresa, no puedes coger otro trabajo hasta que no salga el juicio. Por lo que tengo entendido.
Yo pues no estoy muy informada en eso, pero es posible.
Ay, no sé.
Tomaremos
nota para comentártelo el próximo programa y esa pregunta poderle darle contestación.
Vale, vamos, yo es que os lo comento porque experiencia, lo que es este tipo de casos los hemos llevado en uno de mis antiguos trabajos, como yo trabajadora temporal. En varios trabajos por los que he pasado, uno de ellos era en contacto directo con abogados y bueno, estos abogados me comentaban que ante el mobbing siempre hay que denunciar, por supuesto, pero que el denunciar conlleva que no puedes volver a ejercer profesionalmente hasta que no salga el juicio, pero bueno, eso es algo que nos informaremos personalmente.
¿Y sabes más o menos cuánto tarda en salir un juicio?
Bueno, un juicio laboral, si no me equivoco, por lo que comentaron a mí, Barbie, creo que viene a tardar una media de un año.
¿Y cómo piensan que vas a estar un año sin trabajar y sin comer?
Eso ya no te lo puedo indicar. Eso es algo que la verdad, yo creo que también tenemos que hablar en otro programa, que son las leyes de este país, que también dejan mucho que desear. Pero vamos, eso es algo que no...
¿Qué podemos ayudaros, vividores? Pues
consejos, consejos.
Sí, ¿cómo defenderos, vuestras propias defensas, cuando estáis afectados, cuando tenéis ese moving o estáis mal psicológicamente, ese acoso? Pues puntos. Reforzaros vuestra propia personalidad, por supuesto. Vosotros miraos al espejo y decir, yo soy la mejor o el mejor y aquí no hay nadie más.
Por supuesto.
Trabajando la asertividad, capacidad para ser firmes, aprender a decir que no, porque mucha gente les pasa un que no, siempre es necesario. Utilizar técnicas para combatir la ansiedad o el estrés. No, Carolina, creo que tienes tú unas clases que sueles hacer...
Antes, el tai chi.
El tai chi, exactamente.
El tai chi.
Sienta muy bien. Y relaja bastante.
Te ayuda a canalizar los chakras.
Eso. Desarrollar también los máximos aspectos positivos de vuestra propia persona, como bien he dicho.
Es decir, autoestima, chicos, muy alta.
Exactamente. Perder el miedo a solicitar la ayuda de un profesional, tanto para rebajar los niveles de ansiedad como para aprender o afrontar todo tipo de situaciones adversas. ¿Qué quiere decir eso? Que si necesitáis hablar con alguien, es más en este caso, siempre lo primordialmente la familia, que es lo que primero más cerca que estáis, hablarlo. Si no, en este caso no puede ser así, pues... algún profesional os puede, para por lo menos hablarlo y sentiros más tranquilos, más desahogados, siempre sería aconsejable.
Tu latido intenso y grande, quédate otro día, no sigamos tan distantes. Entre cada espera, entre tú y yo no confundí jamás.
otros brazos nuevos con los tuyos.
Bromeas y te ríes, te sientas y me excluyes.
Siento encima sonrisas que conozco, sonrisas que acarician cuando éramos tierra y estrellas. Ahora, si quieres tú, me quieres tú. Para ti sería tu latido intenso y grande. Quédate otro día, no sigamos tan distantes. Entre cada espera, entre tú y yo, yo no confundí jamás tus pensamientos rozándome. Voy a tu encuentro, es lo más importante. Sería tu latido intenso y grande. Quédate otro día, ya no estamos tan distantes. Quiero que hubo entre nosotros dos, no lo confundí jamás tus pensamientos rozándome. Hasta el pasado se rinde el presente.
Sí, bueno, vividores, os hemos contado lo que es nuestra sección de viernes noche, la problemática del moving, que bueno, esto la verdad tiene mucho lío, tiene mucho tema, tiene mucha historia. Es un problema muy serio. Además, hoy en día las empresas se están aprovechando muchísimo de esto. Por la necesidad, básicamente lo que es por la necesidad, no por otra cosa. Pero bueno, es un tema que abordaremos, seguiremos abordando e intentaremos, Barbie, ¿verdad?, dar muchas soluciones ante ello.
Pues sí, intentaremos buscar soluciones y en el próximo programa pues ya diremos lo del tiempo del juicio.
Sí, informaremos. Etcétera. Sí, efectivamente. Recordaros, vividores, que en el próximo programa tendremos nuestro debate que la verdad es importante. Un debate en el cual pondremos sobre la mesa la pregunta de ¿es más importante la vida de un ser humano o la vida de un animal? O si las dos valen lo mismo. Que yo creo, vamos, personalmente...
Las dos valen lo mismo.
Pero como a la hora de manifestarnos siempre... El otro día, os recuerdo, bebedores, en el anterior programa hubo una manifestación sobre lo que es el maltrato de animal. Hubo muy poca gente, muy poca acogida sobre esta manifestación, sobre que íbamos en contra del maltrato animal. A la semana se generó hubo otra manifestación sobre lo que es el aborto y la verdad es que tuvo una acogida tremenda. La gente está en contra del aborto. No quiere que haya abortos, pero contra el maltrato animal no hay lo que es una llamada popular. Entonces, la verdad, es esto. Este tema lo queremos poner sobre la mesa. Si tienen lo que es el mismo valor, lo que son tanto los seres humanos y los animales, que yo creo que la verdad, pues sí lo tienen. Así que nada, vividores, nos despedimos y en el siguiente programa hablaremos de esto y seguiremos hablando sobre el moving del trabajo. Barbie, hasta luego, compañera, nos vemos en el siguiente programa.
Hasta luego, vividores.
Hasta luego, Mari
Carmen.
Buen
fin de semana.
Buen fin de semana.
can't believe it. It's so amazing. This club is heated. This spot is blazing.